Algo muy importante para hablar este fin de semana, Andrés, Camilo, Catalina, a todos nuestros oyentes, es lo que va a pasar el 9 de abril, lo que pasa cada año el 9 de abril, que se celebra la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. En esta ocasión, el lema por las víctimas, por la paz. Hemos llamado a Alan Jara, él es el director de la Unidad para las Víctimas en Colombia, para hablar acerca de este día y también para hablar de ese panorama de las víctimas en este momento cuando ya se firmó un acuerdo de paz con las FARC. Alan, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, gusto saludarlos.
Bueno, hablemos de qué va a pasar este día, cómo se va a conmemorar este 9 de abril.
Bueno, es que durante muchos años las víctimas estuvieron invisibilizadas y por eso se tomó la decisión de establecer un día para la memoria y la reparación y la solidaridad con las víctimas. Y ese es el día 9 de abril. Este año es la primera vez, como usted lo decía ahorita, que se conmemora después de firmar un proceso de paz, después de firmar la terminación del conflicto. Eso tiene un significado muy especial. Eso ha generado entonces que tengamos actividades de prácticamente todas las entidades en el país, las alcaldías, las organizaciones de víctimas, las gobernaciones, todo el mundo haciendo actividades para conmemorar este día de la memoria y la solidaridad con las víctimas, y nosotros mismos desde la Unidad para las Víctimas también estamos siendo partícipes de estas acciones, donde tenemos más de 77 actividades. Hoy estaremos llegando a Cimitarra, esperamos estar en Antioquia, también mañana estaremos en Segovia, estaremos en Machuca, el domingo, que es el día central, va a haber una sesión formal en el Congreso de la República con todos los congresistas, y esa sesión pues están invitadas víctimas de todo el país también, no solo para que visibilicen sus casos, sino para que también hagan sus aportes y mejorar la política pública de atención y asistencia y reparación a las víctimas.
Sí, Alan, recordémosle a nuestros oyentes cifras de las víctimas de este conflicto armado, víctimas de la guerrilla, víctimas del Estado, obviamente, víctimas de los paramilitares. Hablemos de esas cifras, cuántas hay, porque pues la Unidad para las Víctimas tiene pues muy claro este número.
Sí, tenemos un registro único de víctimas que recoge toda la victimización desde el año 85 en adelante, como lo estableció la ley. Y allí hay más de 8 millones de víctimas. Y esa victimización ha afectado especialmente en la victimización por desplazamiento forzado. Prácticamente el 80% del registro son víctimas de desplazamiento. Pero también hay unas cifras escalofriantes. Más de 245 mil homicidios en nuestro país en el marco del conflicto. Afectaciones por secuestro, por minas antipersonal, por violencia sexual en el marco del conflicto, minas antipersonal, municiones sin explotar. Todo esto ha generado esos 8 millones de víctimas, que son la tarea del Estado, de la sociedad entera, poderlas reparar, atender. Imagínese usted que de esos 8 millones, 2 millones de ellos son menores de edad. No solo entonces que ha afectado a esta generación, sino también a las nuevas generaciones. Tenemos que hacer un gran esfuerzo como sociedad para pasar esa página, nunca olvidando lo que pasó, pero sí buscando reconciliarnos como sociedad y poder tener un país en el cual la violencia sea proscrita.
Señor Jara, sabemos del trabajo tan importante que ha hecho la Unidad de Víctimas con respecto a estos procesos de reparación, tanto individual como colectiva, de estos casos de víctimas en el país por el conflicto armado, pero luego de la firma de paz con la guerrilla de las FARC, ¿cómo ha sido ese proceso y si realmente ha sido fácil trabajar en estos procesos de reparación luego de la firma?
Antes de la firma, Colombia era el único país en el mundo que había tomado la decisión de reparar antes de cerrar el conflicto, antes de terminar el conflicto. Eso era muy complejo, porque una de las acciones de reparación, por ejemplo, son los retornos, y la gente no podía volver a su territorio por la violencia que allí continuaba, el conflicto continuaba. Y ahora, con la firma de la terminación del conflicto, se abre una nueva y extraordinaria oportunidad en la cual ya en un marco totalmente diferente pueda fortalecerse la acción del Estado, la acción de toda la sociedad en favor de las víctimas, y los retornos sean posibles, las reubicaciones sean posibles. Esto desde luego de manera voluntaria, quien quiera continuar en el sitio que lo ha acogido, a donde llegó huyendo de la violencia, pues tiene que llegar allí también nuestro programa de reparación. Yo le doy otra cifra. Hemos girado más de 670 mil indemnizaciones. Esto es un esfuerzo de más de 4 billones de pesos. Muestra el compromiso del gobierno en esta tarea, pero que desde luego también muestra que ante tanta afectación aún tenemos una gran tarea por adelantar, y que esa tarea tiene que ser un compromiso de todos, desde el gobierno en sus tres niveles de alcaldías, de gobernación y de la nación misma, pero también de la sociedad, del sector privado y la comunidad internacional también ayudando en esto, y algo fundamental que se logra gracias a los acuerdos de La Habana, y es que también lleguen recursos de quienes causaron la victimización para ayudar a reparar a las víctimas. Pero la principal reparación, sin duda, es a partir de la verdad, es a partir de la garantía de no repetición, de los actos de reconocimiento de responsabilidades, que tienen un elemento reparador fundamental.
¿Qué le dice usted, Alan, a esas personas que critican que no ha sido un buen balance todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de víctimas y restitución? Usted nos dice que de alguna manera se está trabajando y se está trabajando bien, pero por ejemplo escucho al senador Juan Manuel Galán, que asegura que de 1.846.607 hogares que sufrieron desplazamiento forzado, solo se ha logrado indemnizar a 44.457, que es el 2.4%.
Inicialmente la ley de víctimas se consideró sobre un escenario de 4 millones de víctimas, y resulta que ya van más de 8 en el registro. Y también inicialmente no estaba prevista la indemnización para víctimas de desplazamiento forzado, sino para las víctimas de los otros hechos victimizantes que le mencionaba ahora, de homicidio, de desaparición, de secuestro, de minas. Estas decisiones de haber ampliado el registro, de haber también, a partir de unos autos de la Corte, incluido a las personas víctimas de desplazamiento forzado para su indemnización, pues hacen que haya también que ajustar en términos financieros la ley. El senador Galán, quien es además de todo víctima también y conoce esto toda vez que es el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley, es una de las personas que nos está ayudando también desde su condición de congresista, igual que todo el Congreso, que se reunirá este domingo a escuchar precisamente a las víctimas para contribuir a fortalecer los mecanismos que permitan mejorar la acción de la unidad. Pero como le digo, al día de hoy hemos hecho más de 3 millones de giros de ayudas humanitarias a familias que están en unas condiciones de carencia extrema, y se han indemnizado, se ha pagado la indemnización administrativa a más de 670 mil personas. Es un balance importante, pero también reconociendo que tenemos que fortalecerlo y lograr aún una mayor acción.
Señor Jara, este es un país lleno de víctimas, usted es víctima, el señor Galán es víctima, como usted lo ha dicho, pues no por nada se va a celebrar este 9 de abril, pero ¿cómo hacer para llegarle aún más a las personas de la ciudad que cada vez están más indiferentes con el proceso de paz? Cada vez consideran que las víctimas como que no lo son tantas, hay como ese desgaste que bueno, duele mencionarlo, pero parece que se los olvida que muchas personas que están en la ciudad llegó porque sus abuelos tuvieron que dejar una finca y han sido también víctimas que lo han sufrido, pero que hoy como que poco les importa, y sobre todo en ese santismo y es contra el uribismo y viceversa, pues ha hecho que la situación haya caído en eso, en un desgaste. ¿Cómo hacer para caerle con toda la conciencia a los ciudadanos? Y me refiero a la urbe, a las grandes ciudades, que cada vez uno las ve más ajenas a todo lo que ocurre.
Sí, Sí, usted tiene razón en ello, en que tal vez es como un mecanismo de autoprotección de la sociedad, tratar de desconocer una afectación. Pero mire que la ciudad con más víctimas en Colombia es Bogotá. Y la segunda ciudad con más víctimas en Colombia es Medellín. O sea, las víctimas tuvieron que salir del campo, como usted lo dice, huyéndole al conflicto, dejando allí todo abandonado y llegar a las grandes ciudades donde han establecido un proyecto de vida. Algunos con la ilusión del retorno, otros ya con la decisión de permanecer en las ciudades y no regresar. Este es complejo que amerita una amplísima divulgación, y por eso es que este Día para las Víctimas pues tiene esa connotación de visibilizar el drama de tantas personas, y además de ello, de que también haya esa solidaridad con las víctimas. Colombia es un país que se mueve con ciertas acciones de una manera muy solidaria, pero que a veces también cae en unos letargos que le hacen daño como sociedad por esa falta de sensibilidad.
Señor Jara, con respecto a lo que mencionaba Andrés cuando le preguntaba hace un momento, esa polarización política que se ha presentado, digamos, a raíz de la firma de los acuerdos, se ha hablado mucho desde el uribismo, desde el santismo, el tema político, la participación política de las FARC, cómo van a ser las zonas veredales, bueno, todo este tipo de cosas que, por supuesto, rodean a este posacuerdo y a esta firma de los acuerdos de paz, pero las víctimas han quedado de un lado, digámoslo así, han quedado de un lado y no se ha hablado mucho de ellas. El papel que representan ellas es importantísimo en este proceso.
Es fundamental, y mire que el acuerdo de La Habana, que se planteó aquí, el eje central, tenían que ser las víctimas, recoge lo que fue la petición de las víctimas principalísima, como es el tema de la verdad. Hace 2 días exactamente se firmaron los decretos de convocatoria a la Comisión de la Verdad por parte del presidente, porque es que es a partir de la verdad que una víctima puede también ejercer su derecho a conocer qué ha pasado, y eso es lo que va a permitir también que haya perdón, que haya reconciliación. Yo creo que tenemos una gran tarea, pero sin duda la fundamental es la de superar estos niveles de polarización de la sociedad. Este tema de víctimas y el dolor de una víctima no puede estar al margen de posiciones políticas, sino por el contrario, al derecho que tiene una víctima a conocer la verdad, a que nunca más pase ello, a no repetición, a que haya medidas que le permitan superar esa afectación del conflicto, y algo muy importante, a la garantía de no repetición. Eso es posible en la paz. Yo soy un convencido de ello, por eso trabajo con toda la convicción, entendiendo que hay que superar esa polarización, esos niveles de agresividad, de intolerancia, que nos hacen daño como sociedad. Mire, hace pocos días, semanas, vivimos un evento que convocó a todo el país, que la Selección Colombia jugaba, y entonces todos con la amarilla, y así sin ningún distingo de nada, ni de clase social, ni de política, todos abrazados en torno a un evento deportivo. ¿Cómo no abrazarnos también en torno a la paz? Por Dios, yo creo que ese es un anhelo que tiene que ser de la sociedad, en todo su conjunto, no una acción del gobierno, no una acción de un sector, del otro, porque aquí de lo que se trata es de que nos unamos todos para superar un conflicto que, mire, más de 8 millones de víctimas. Eso es todo un país afectado por más de 50 años de guerra.
Y de esa cifra, la mitad son mujeres. A eso lleva mi pregunta. ¿Cómo es el trabajo con las mujeres víctimas del conflicto armado por parte de la Unidad para las Víctimas? ¿Cómo es ese posicionamiento también de las mujeres en esta etapa que se está viviendo en Colombia, como es el posconflicto?
Sí, la afectación de las mujeres tiene una condición mucho más severa. Por un lado, porque pues las mujeres en su gran mayoría, prácticamente todas, ha sido población civil afectada por el conflicto. Y porque la mujer no solo se afecta como víctima, sino que tiene muchas veces también, cuando su compañero, cónyuge, es victimizado, también tiene ella que cambiar el rol y entonces asumir un rol que no tenía previsto. Eso la convierte también en otra de las maneras de victimizar a una persona. Y adicional a ello, nos encontramos con que las oportunidades para salir adelante no son las mejores. Entonces hay esa triple afectación hacia la mujer, y por ello toda política de víctimas tiene que tener el enfoque diferencial. Igual aplica para otros grupos vulnerables de la población, para las niñas y niños, para los indígenas, para los pueblos afrodescendientes. Todos tienen estos grupos sociales más vulnerables, tienen una doble afectación por el conflicto. Ahora lo que estamos planteando es precisamente que ese enfoque se vea reflejado claramente en la acción que se adelante, no solo desde la Unidad para las Víctimas, porque eso no lo podemos resolver nosotros solo, sino todo el Estado, todas las alcaldías, todas las gobernaciones, todo el gobierno nacional y también la sociedad colombiana, que abra sus brazos, que acoja a las víctimas, que les brinde una oportunidad de retomar la vida y que entiendan que quien está en esa condición no fue porque haya escogido ser víctima. Nadie escoge ser víctima. Y por el contrario, las víctimas no son el problema. El problema fue el conflicto que causó esa victimización y que ha afectado a esos grupos vulnerables de una manera mucho más severa, y desde luego incluido también el caso de la mujer.
¿Y cómo ha sido ese acercamiento con las víctimas que están en el exterior, la Unidad para las Víctimas? Tenemos entendido que ha estado atento también de estas personas, pero ¿cómo es ese trabajo?
Así es, estuvimos días pasados en Quito, donde por primera vez logramos hacer un encuentro presencial con víctimas de más de 15 países, con víctimas que están exiliadas, que no tienen ni la posibilidad de retornar, porque incluso algunos de ellas pues tienen asilo político y lo perderían si retornan al país. Por eso fue necesario hacer esa reunión, hicimos en Quito, en Ecuador, y lo que queremos plantear ahora, y así están los acuerdos de La Habana, es un reforzamiento de la política hacia las víctimas que tuvieron que ir al exterior. En nuestro registro de víctimas hoy tenemos aproximadamente 10.000 víctimas que residen en el exterior, pero a todas luces hay allí un subregistro, y entonces tenemos que ampliar esa política, y hace parte del gran debate que se está haciendo ahorita de cómo mejorar la política de atención a víctimas. Esto es un gran amplio proceso participativo donde organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, de organizaciones de víctimas, víctimas organizadas, los integrantes de las mesas de víctimas y también víctimas independientes y no organizadas pueden hacernos sus propuestas para el mejoramiento de la política.
Usted fue secuestrado, los oyentes lo saben, fue durante mucho tiempo y eso pues ya lo hace usted víctima. Pero quería preguntarle, señor Jara, ¿qué es lo más doloroso después del hecho de ser víctima? Y me refiero a la revictimización, es lo que han sufrido muchos colombianos. Usted lo ha sufrido porque ha sido una persona que ha recibido muchos ataques. Sigifredo López en su momento, recuerdo que alguna vez en el programa La Noche dijo: yo no sé quién me ha hecho más daño, si ustedes como medios de comunicación. Recordar esas palabras de en su momento el presidente de la República diciendo a esos muchachos que fueron asesinados por falsos positivos, que pues, seguramente no estaban recogiendo café, y todo ese tipo de barbaridades. ¿Qué es lo más difícil de la revictimización? ¿Cómo combatir esto y cómo hacer para que esto no ocurra? Que yo creo que ya después entiendo que la victimización es lo más difícil, pero ¿cómo es posible que algo común que tienen las personas que han sido víctimas es que han terminado en eso, en la revictimización? Usted que lo sufrió en primera persona, ¿qué tan difícil es eso y cómo evitarlo?
Bueno, eso es muy, muy difícil, porque evidentemente en nuestro país se ha terminado también estigmatizando a las víctimas. Y entonces, si alguien es víctima de una acción de un grupo irregular, termina siendo señalado como si entonces fuera amigo de otro grupo. Esa estigmatización, ese señalamiento hacia las víctimas hace muchísimo daño, y hace que la víctima pues sienta que salió, pero no ha sido acogida en el seno de la sociedad. Yo lo viví también, recién liberado, pero gracias a Dios, pues a mí, mi Dios y la vida me han dado una hermosa segunda oportunidad, me han dado bendiciones, y es poder regresar con vida, es poder haber encontrado a mi familia, y es poder haber retomado la vida en mi departamento, ahora con esta oportunidad de ejercer la acción desde la dignidad de las víctimas en la unidad, pues sin duda que ha sido para mí fundamental, pero eso no es así para todos los colombianos. Así que un llamado en este 9 de abril para que no solamente se celebre, se conmemore el Día de la Memoria, la Solidaridad con las Víctimas, sino para que entendamos también las dificultades por las que ha pasado cada colombiano. Debo dejarlo ya, estamos a punto de abordar, vamos precisamente a un evento conmemorativo en Sin Guitarra, pero de verdad muchas gracias por este espacio. Un buen día.
Buen día, le agradecemos a usted, al señor Alan Jara, que es el director de la Unidad para las Víctimas, hablando de lo que sucede el próximo 9 de abril. Este 9 de abril se conmemora un día más de las víctimas del conflicto armado. Se les hace ese reconocimiento importante a aquellas personas que sufrieron el desplazamiento, que sufrieron delitos sexuales, violencia sexual, que en fin, fueron víctimas de los actores armados que protagonizaron este conflicto y han protagonizado este conflicto armado en el país.
Sonia, es que es impresionante, ya estamos pues en el año 2017, sé que eso es muy obvio, pero a uno se le olvida por qué ha pasado este señor, y es que este hombre en el 2001 fue secuestrado y obtuvo su libertad hasta el 2009, le arrebataron toda una vida, y eso simplemente lo digo, Sonia, porque debe ser una persona que ha tenido que sufrir demasiado por culpa de la guerrilla de las FARC, que supone uno que las ha odiado, y quería preguntarle si él en su momento de reclusión esperó la muerte o por lo menos la deseó para él, como para liberarse de esa vil vida que la llevaba. Y le apuesto, Sonia, que para muchos colombianos Alan Jara es un guerrillero. Es un maldito guerrillero, esos que detestan y todo ese tipo de bronca, cuando este hombre lo que ha sido es una víctima. Y hay algo clave, es que él ha tenido una segunda oportunidad, no solo con la vida, es que tiene un buen trabajo, mal que bien ha levantado su prestigio. Pero ¿cómo uno se levanta después de ser víctima cuando tiene que irse a vivir a una de las montañas más frías de Ciudad Bolívar, donde no hay oportunidades, donde usted no tiene para dónde ir, y además pues es cuestionado por eso, por ser víctima?
Desafortunadamente eso pasa en nuestro país. Para seguir con este homenaje, esta conmemoración a las víctimas del conflicto armado en nuestro país, hemos llamado a Ludirla Pérez. Ella es víctima de la violencia sexual, hace parte de la mesa de participación efectiva de La Dorada Caldas. Su trabajo está dirigido al enfoque de mujeres víctimas de violencia sexual. Ludirla, perdón, me estoy equivocando con el nombre. Ludirla, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Les corrijo, mi nombre es Ludirla Pérez Carvajal.
Bueno, hablemos, Ludirla, acerca pues de esa experiencia que usted ha tenido dentro del conflicto armado, obviamente una experiencia que no ha sido muy buena. Entonces, para que los oyentes se pongan en contexto y sepan quién es usted, díganos realmente pues por qué usted es víctima del conflicto armado.
Bueno, yo soy víctima de dos bandos. A mis 16 años fui víctima de las FARC, del Frente 43 de las FARC, de abuso sexual, y el 12 de diciembre del 2004 lo volví a hacer por el grupo Centauro de los paramilitares en Casibare, Meta, dejándome pues bastantes secuelas, las cuales ya llevo 3 cirugías, la tortura a cual fui sometida, y secuestrada, fui desplazada, pero a pesar de eso tuve una mano, una amiga que me ayudó a levantarme, y hoy a día pues aquí estoy, gracias a Dios, luchando pues por mis mujeres, luchando porque este hecho tan terrible se visibilice y nosotras las mujeres que lo hemos sufrido podamos tener una reparación integral. No solamente es un recurso económico, sino también el apoyo psicosocial, tener ese apoyo, valga la redundancia, para volver a retomar nuestro proyecto de vida, para cobrar la identidad, para decir esto no fue culpa mía y aquí estoy, tengo que seguir adelante por mí, por mi familia, por mi sociedad. Ese es el trabajo que nosotros venimos adelantando. Yo trabajo en la mesa municipal de la Dorada Caldas y en la mesa también tengo una asociación de mujeres del Congreso de Banco que lleva gestionando, en la cual estamos haciendo trabajo en la comunidad.
Irlena, la estamos escuchando mal, de pronto se movió, esperemos a ver qué problemita técnico tenemos, porque es muy importante saber aquella historia de una de las mujeres de tantas víctimas del conflicto armado. Irlena, continúe, por favor.
Sí, entonces, como le decía, nosotros venimos desarrollando diferentes trabajos con la comunidad. Dentro de la asociación manejamos una campaña que se llama Mi Cuerpo, Mi Territorio, y va enfocado a las mujeres y a las niñas para que estas mujeres como tal retomen sus derechos y sepan que en el cuerpo de una mujer solamente ella es la autónoma de tomar sus decisiones y decir yo decido cuántos hijos quiero tener. O sea, todo eso lo tenemos que organizar. También manejamos una campaña que se llama El No También es Respuesta, en niños, niñas, jóvenes y adolescentes, tratando de quitarle un poco a la delincuencia, a todas estas bandas que se están armando, nuestros jóvenes, porque desafortunadamente a ellos se les hace muy emocionante que les ofrezcan dinero, que se les ofrezcan cualquier cosa e indebida, y muchas veces no saben decir un no. Entonces estamos trabajando con ellos muy fuerte de la mano, también con los padres de familia, para poder colaborarles en esa etapa de su vida que es tan difícil.
Muy importante el trabajo que está realizando, y es un trabajo que pues a raíz de lo que sucedió con usted, de la historia que nos acaba de contar, una historia muy triste. ¿Qué le dice usted a las mujeres en estas campañas y en estos proyectos que ustedes tienen cuando se sienten vulneradas? Hablando como de su experiencia o a partir de su experiencia, realmente, pues, ¿cuál es esa enseñanza que usted les puede dar que de pronto se sienten desprotegidas en este momento, y más cuando ahora pues estamos hablando de un posconflicto, pero que todavía hay mujeres que se sienten violentadas?
Bueno, ¿qué les digo? Partamos que la mujer ha sido revictimizada en todos los aspectos y en todos los lo habido y por haber. ¿Y qué les digo yo a mis mujeres? No, que ellas tienen todo el derecho de exigir sus derechos, de levantar sus voces y decir, nosotros no fuimos culpables de nada de esto que nos sucedieron, nosotros no elegimos ser víctimas, los victimarios eligieron por nosotros. Las empodero sobre la ley 1257 del 2008, porque una mujer empoderada es capaz de trascender, es capaz de avanzar y de decir, de reclamar lo que le pertenece como tal. Entonces, ¿qué más les digo yo? No, que adelante, que tienen una voz de aliento, una amiga, que eso soy yo para ellas, y que a través de mi experiencia, de lo que yo viví, ellas se ven reflejadas y pueden ser más abiertas en su caso, porque ese es el problema. El hecho de violencia sexual es algo que atemoriza, que da vergüenza, que desconcerta a toda una familia, hasta la destruye, porque muchas de mis mujeres han intentado suicidarse, como un día lo hice yo. Tienen muchísimos problemas arraigados en el área psicosocial, y es lo que siempre le hemos pedido al gobierno a gritos, que nos ayude, que no nos deje desprotegidas, porque es triste ver que una mujer se suicide porque no se le haya brindado la atención oportuna. Entonces, ¿qué les digo yo? No, mujeres, para adelante. Yo les hago a ellas reuniones donde nos escuchamos, donde conocemos nuestros problemas, y algo muy importante que se ha perdido y nosotros lo estamos retomando, que son las comitivas dentro de la comunidad. La comunidad tiene que conocer que nosotros fuimos víctimas, pero que, vuelvo y retomo, yo siempre digo que no
fuimos culpables y que estamos dentro de una sociedad que como comunidad nos tenemos que apoyar mutuamente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, hacemos chocolatadas, invitamos a la comunidad, invitamos al presidente de la Junta, invitamos a todas las personas que se quieran vincular a este proyecto para resaltar la labor tan importante que tiene la mujer dentro de la sociedad y verla como gestora de paz dentro de su comunidad, porque es que eso es lo que somos nosotras las mujeres reconciliadoras. Somos un apoyo para nuestros esposos, hijos, para nuestros amigos y vecinos. Eso somos nosotras.
Sí, quisiera preguntarle sobre esas mujeres que usted está cuidando. ¿Quiénes son ellas? ¿De dónde vienen? ¿De qué edades? ¿Con quién está trabajando usted?
Bueno, mi asociación es sin ánimo de lucro. Nosotras estamos trabajando con apoyo de diferentes personas de la comunidad que nos han brindado el apoyo, no de la administración, porque hasta el momento no hemos recibido apoyo de esta administración ni del gobierno para nada. Estamos trabajando literalmente con las uñas. Estas mujeres son de diferentes territorios de Colombia, de diferentes edades, mujeres entre los 16 a los 45, 50 años, hay mujeres de más edad, porque como te dije, esta asociación es Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, los diferentes hechos victimizantes. Yo tengo mujeres de tortura, de secuestro, de violencia sexual, de desplazamiento, homicidio, bueno, de los diferentes hechos, de discapacidad.
¿Todas son mujeres del campo?
Sí, claro, nosotros tenemos yo trabajo con mujeres del campo, trabajo en el área rural y en el área urbana también, pero estamos enfocándonos mucho en el área rural.
Sí, usted fue víctima de las FARC y los paramilitares. Espero que no me malentienda la pregunta, no es por ser amarillista ni nada de eso, pero ¿hay alguna diferencia entre la guerrilla de las FARC y lo que fueron los grupos paramilitares de cómo victimizan a las mujeres o todos son iguales en la forma en que la victimizan? Usted que ha estudiado mucho el caso y que pues lamentablemente lo ha sufrido.
Bueno, ¿qué te puedo decir? El hecho de violencia sexual es, cométalo quien lo cometa, es un hecho. Y es una mente totalmente perversa quien le hace esto a una mujer y se ensaña de la manera como se ensañaron. No lo digo solamente por mí, lo digo por todas mis mujeres, por ver mujeres empaladas, por ver cantidad de cosas. Entonces, yo digo que esto no se puede medir quién hace más daño. Simplemente pienso que juntos están en un mismo nivel.
¿Perdona a sus victimarios?
Sí, yo ya los perdoné, porque es que eso es un derecho para mí. Yo no podría seguir odiando. Yo los perdoné desde el momento en que decidí darme la oportunidad de vivir, y ese odio no lo podía seguir. Te voy a decir, yo los perdoné de corazón. Y hoy me siento tan feliz por eso, porque respiro y ya no siento ese dolor, ese peso, esa amargura en mi corazón y en mi pecho, que me ahogaba totalmente.
Usted hace un rato ha hablado del trabajo que ha hecho el gobierno con las víctimas, pero usted, como víctima de este conflicto armado de dos grupos, ¿cree que el gobierno o se ha sentido que verdaderamente hay reparación en el caso suyo como víctima?
No. Para mí no, yo ya soy reparada económicamente. Lo hicieron el año antepasado, creo que pasado, no me acuerdo muy bien, con 30 salarios mínimos legales vigentes. Pero te voy a decir una cosa, nosotras las víctimas de este hecho o cualquier víctima, se requiere una atención integral que vaya dirigida principalmente a la atención psicosocial, a su familia, a retomar su proyecto de vida. ¿Cuántas mujeres tuvimos que dejar de estudiar y nunca hemos tenido la oportunidad de volverlo a hacer? Eso es lo que nosotros queremos, que nos repare integralmente, con educación, con vivienda, con atención psicosocial, con un proyecto productivo, pero que realmente sea acorde a nuestras necesidades y no lo que el gobierno nos ha querido colocar pues como a la fuerza, ¿no? Todo eso, hay que mirar el contexto local, lo que rodea a una mujer para poderle brindar ese apoyo, esa reparación integral.
Sí, en eso estamos de acuerdo, y estábamos hace unos minutos hablando con el señor Alan Jara y lo estábamos resaltando a él por las segundas oportunidades que ha tenido. Sí, ¿cómo hacer para que una mujer víctima del conflicto realmente tenga una segunda oportunidad? Usted que está en una fundación sin ánimo de lucro donde no ha recibido pues la ayuda que se necesita, ¿cómo se hace en un país tan desigual para tener una segunda oportunidad?
Mira, yo tuve una segunda oportunidad, yo distinguí a un gran líder que se llama Alberto José Ospina, quien me brindó la oportunidad de conocer mis derechos, quien me dijo, venga, deje esa lloradera, que es que usted no fue culpable, mija, empodérese, usted es una mujer berraca y puede salir adelante. Y de esa manera lo hice. Muchas veces las oportunidades no son solamente dinero, muchísimo, pero en otras ocasiones necesitamos, y yo trabajo mucho esto con mis mujeres, es decirles, yo les enseño a ustedes a conseguir el pan, no se los doy, porque si no entonces se van a volver dependientes, y ustedes no pueden ser dependientes ni de un hombre, ni de una mujer, ni de nadie, ustedes tienen que ser autónomas, y si yo no les hablo así, ellas siempre van a estar esperando que se les dé, y no podemos crear eso en ninguna persona. Las oportunidades cambian vidas. Yo soy testiga de eso, una oportunidad me cambió y fue una oportunidad simplemente de una palabra, de un consejo, pero que lo supe valorar de una u otra manera y me apoderé y estoy aquí trabajando. Pero para nosotras trabajar dentro de nuestra asociación sí necesitamos un apoyo del gobierno, un rubro, algo que nos ayude a rescatar de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, nuestras mujeres, a esta delincuencia, a todo este problema que estamos viviendo en las comunidades, a la necesidad de salir y decir quiero avanzar. Pues es que cuando estamos trabajando en campo es que vemos la necesidad que se vive en las comunidades.
A futuro, ¿usted cómo ve el panorama? ¿Hay colegios? ¿Hay universidades? ¿Hay trabajo? Es decir, ¿aquí hay espacio para poder volver a empezar, o por lo menos para que las nuevas generaciones, especialmente de mujeres que han sufrido mucho en ese conflicto, pues tengan esa oportunidad?
Mira, oportunidades, como les decía, yo vivo en un municipio, en La Dorada, Caldas. Aquí tenemos colegios públicos también privados.
Bueno, se nos fue un poquito el sonido, trataremos de, si es posible, igual tenemos también...
¿Ahí?
Sí, la escuchamos ahora sí bien. No la escuchamos, sino que estaba en La Dorada, Caldas, y que sí habían colegios públicos. Hasta ahí quedamos.
Sí, bueno, aquí también hay colegios públicos y privados. Está la Universidad de Caldas, está la UNAD, pero son instituciones privadas y en la cual las víctimas no tienen un acceso para estudiar porque no tienen los recursos económicos. Y algo que quiero que resaltar en esta entrevista es que si el Estado colombiano no incluye dentro de la educación de nuestros niños lo que nos pasó a todas las víctimas hasta el momento, volveremos a cometer los mismos errores. Nuestros futuros relevos cometerán los mismos errores. Yo voy a las instituciones, yo he socializado en el SENA esta problemática. Si nosotros no le damos a conocer a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, aún es más, hasta personas mayores, la problemática que hemos vivido en Colombia, son personas que volverán a cometer los mismos errores. Entonces, ¿a qué me enfoco yo? A que necesitamos que se incluyan como cátedra de la paz. Eso nosotros lo necesitamos, que se trabaje con más fuerza nuestros niños.
Pues, Luirlena Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos su historia y además por saber realmente qué está haciendo, a quién está apoyando, que son estas mujeres víctimas de la violencia. Y obviamente esto hace parte pues de esos programas y proyectos que se dan pues con relación a todo lo que tiene que ver con la violencia y para que la gente obviamente salga adelante. Muchas gracias, Luirlena.
Con mucho gusto.
Bueno, 8:23 minutos de la mañana, hay que decir que ella hace parte de la mesa de participación efectiva de la Dorada Caldas. Su trabajo está dirigido al enfoque de mujeres víctimas de violencia sexual.
Y importante las palabras que dice ella y que yo creo que le hemos hecho mucho ahínco, es la revictimización. Entender que una mujer, después de ser abusada, no es la responsable, no es la culpable. El hecho de ser víctima no tiene por qué ser ofensivo. Y mire que es prácticamente el primer trabajo que tienen que hacer con las víctimas, hacerles ver que ellas no fueron las responsables de su destino. Es que muchas veces uno cree que la culpa es de uno, y por qué no se fue, y por qué no corrió, y por qué no dijo, por qué no denunció, y las cosas no son nada fáciles, ¿no? Una mujer que a los 16 años fue abusada por parte de las FARC y luego por los grupos paramilitares, y tener que necesitar operaciones y darle la mano hoy por hoy a tantas mujeres, pues es un gran ejemplo. Lo lamentable es que no reciba una ayuda un poco más importante, o bueno, por lo menos una ayuda fuerte para ayudar a todas las víctimas. Es que esa segunda oportunidad tiene que ser vital para todos.
Sí, es realmente. Y como lo hablábamos con el señor Alan Jara, el director de la Unidad para las Víctimas, las mujeres son las que más han sufrido en este país. 4.2 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia son mujeres. Esto, pues, son cifras de la Unidad para las Víctimas. Hablan de las estrategias de atención, de reparación para la unidad, para las víctimas, que trabaja en ese fortalecimiento y visibilización de los derechos de las mujeres víctimas. Pero como dice Ludirlena, ellas se sienten reparadas y serán reparadas económicamente, pero realmente lo que vale es el tema también psicológico, lo que sienten ellas y lo que le puede pasar obviamente a otras mujeres. Ahora se formó una firma, se dio una firma de paz con la guerrilla de la FARC, uno de los grupos de los tantos que hay acá en Colombia que generan violencia, pero que pues esto no se puede dormir en los laureles, porque realmente todavía pueden seguir habiendo más víctimas en este conflicto. Estamos en unos diálogos de paz con el ELN y se espera que pues lleguen a un final feliz estos diálogos para que de una vez por todas no sigan habiendo más víctimas. Es triste saber que se conmemora un día de las víctimas, ¿no?
Sí, por supuesto. Le pregunté a ella sobre las diferencias que podría tener un grupo guerrillero con un grupo paramilitar, y sé que de pronto pues la pregunta parece un poco extraña y a todas luces desafortunada. Y sin embargo lo quería hacer porque en una feria del libro que estoy tratando de recordar cuál, si fue la del año pasado o el antepasado, si no me equivoco fue María Emma Wills quien hacía como una radiografía de lo que sucedía con la mujer y cómo era un instrumento de guerra. Había algunas diferencias claras del trato que tenía el narcotráfico, perdón, los paramilitares y la guerrilla, ¿no? Como muchas veces para unos grupos el hecho de la mujer era como un trofeo, y por eso digamos que llegaban a violarla como para que todas las personas estuvieran en la comunidad bastante, se sintieran bastante mal, pero además como que la acusaran a ella y fuera víctima y revíctima durante mucho tiempo, o como políticamente la estructura de los paramilitares había unas mujeres de mucho peso y que eran como el ala ideológica, mientras que la guerrilla de las FARC pues eran las mujeres de combate, como una más, un soldado más. Quisiera saber cómo era esa diferencia, pero creo que fue muy clara en su respuesta, ¿no? Los dos se han portado bastante mal con las mujeres y yo creo que eso es lo más terrible.
Son las 8:27 minutos de la mañana. A esta hora tenemos a Edgar Osa. Él es periodista, también es una persona víctima de la violencia de este país. Edgar Osma fue corresponsal en Santander del noticiero QAP, y pues cuando se estaba desarrollando su trabajo, laborando, fue víctima de secuestro. Edgar, muchas gracias por atendernos. Le cuento, estamos haciendo una conmemoración de lo que va a ser como antesala este Día de las Víctimas, y quisiéramos saber acerca pues de su caso realmente, porque sabemos que el periodismo también ha sido amenazado y ha sido víctima de este conflicto armado. Edgar, buenos días. No, parece que lo perdimos. Es muy importante saber cómo en todos esos ámbitos de donde las víctimas del conflicto armado han estado, pues uno de ellos es el periodismo. El periodismo en Colombia se dice que es una de las profesiones que más riesgo tiene, justamente por esa persecución que hay, los medios de comunicación igualmente. Y el caso de Osma, como le, del señor Osma, como le decía, corresponsal en Santander del desaparecido noticiero QAP, el camarógrafo fue secuestrado 4 veces por el grupo armado del Ejército de Liberación Nacional. Edgar, muchas gracias por atendernos, muy buenos días, y quisiéramos saber acerca, pues, de ese drama que usted ha tenido como víctima del conflicto armado en nuestro país.
Muchas gracias por la invitación. Sí, pues es parte de lo que le ha tocado a este país, de esa fea guerra, si no quisimos vivir y que nos tocó algunos que nos vimos involucrados, pues, por el ejercicio de nuestro trabajo, por el periodismo. En Santander, concretamente en los Santanderes, fue la década de los 70, 80, 90 y parte del 2000, pues fue donde se centró gran parte en este oriente colombiano de ese demencial conflicto. Y pues nos tocaba cubrir cinco departamentos, incluyendo Arauca, incluyendo el Magdalena Medio, y nos tropezábamos diariamente con todos los actores del conflicto, y eso pues generó pues repulso de parte de algunos, señalamientos, porque un día podíamos estar perfectamente trabajando en una zona paramilitar, al otro día con el ejército y al otro día con fuerzas guerrilleras. Entonces eso, al interior de esas organizaciones, generó malestar y comenzaron a darse amenazas, secuestros y en algunos casos asesinatos, como se dieron en Barranca Bermeja.
Sí, preocupante. El grupo armado que lo secuestró, yo estaba hablando que son 4 secuestros los que usted ha sufrido, es el ELN, ¿es cierto?
El primero, que fue en el 91, fue de la Coordinadora Nacional Guerrillera, que en ese entonces era la fusión de ELN, FARC y EPL, y fue en la zona de El Carmen, entre El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí, más exactamente en Llana Caliente, una zona donde la guerrilla en ese entonces había dinamitado las vías, estaba quemando los camiones de los campesinos cargados de cacao, voló puentes, envenenó acueductos, y fue cuando comenzaron a sembrar el campo del Carmen y San Vicente de Chucurí con minas antipersona. Entonces alcanzamos a hacer unos informes en el Carmen de Chucurí, y saliendo fuimos retenidos por la Coordinadora Nacional Guerrillera.
Claro. Ahora que se están llevando estos diálogos de paz, en las últimas horas hablamos de un poco avance en estos diálogos de paz con el ELN. ¿Usted qué piensa de este proceso que se está llevando a cabo en este momento para llegar a una firma de paz ahora con el Ejército de Liberación Nacional?
Pues pareciera que fuera lento, pero las negociaciones son eso precisamente, son ofrecer, ceder, y en ese acercamiento, pues es dispendioso. Lo importante es que están sentados, que están hablando de paz, que están acercándose las fuerzas insurgentes, y es lo que el país necesita, es lo que todos los colombianos necesitamos.
Edgar, ¿cómo ha sido ese proceso de revictimización que ha sufrido, digamos, el primer secuestro? Usted dijo, bueno, ya salí de este, y luego cuando llega el segundo, el tercero, el cuarto, ¿qué piensa usted? ¿Realmente por qué a mí? ¿Por qué sigue siendo secuestrado? ¿Por qué nuevamente, digamos, se ve privado de la libertad?
El por qué a mí es una pregunta que nos la vinimos a hacer mucho tiempo después. Porque los que estábamos, los trabajadores de la prensa que en ese entonces cubrimos el orden público, que fuimos corresponsales en zonas de conflicto, pensábamos que todas estas dificultades pues eran parte de nuestro ejercicio profesional. Llegamos casi que a acostumbrarnos a que esto sucediera, a que en un retén nos maltrataran, en el otro nos señalaran, nos empujaran, nos retuvieran. Cuando comenzó el proceso de la gente comenzar a visualizarse como víctimas, por ejemplo, yo fui uno de los últimos que me registré, primero porque no creía que el Estado pudiera repararme, o pudiera estar pensando en mí, porque nos sentimos durante mucho tiempo desprotegidos en los medios y en lo que hacíamos. El mismo Estado nos señalaba muchas veces de guerrilleros, y cuando nos señalaban de guerrilleros en otros sectores nos señalaban de paramilitares. Bueno, pasaba mucha cosa, pero vinimos a entender que éramos víctimas a raíz de toda la pedagogía de la unidad de víctimas del mismo Estado, que comenzó a hablar, que comenzó a contar, y nos dimos cuenta que no era eso parte de nuestro ejercicio, que el secuestro y todas las dificultades que teníamos, todo ese maltrato, toda esa violación a nuestros derechos, no eran parte del ejercicio profesional, sino que de verdad eran violaciones a los derechos humanos. Ha sido un proceso, y todavía tenemos mucha gente, muchos compañeros periodistas, trabajadores de la prensa en ese entonces, porque éramos equipos grandes de conductores, asistentes, camarógrafos, productores y periodistas, que todavía no están registrados. Somos un gran universo de compañeros de los medios que están, uno por ser declarados víctimas, por entrar dentro de la reparación individual, y posteriormente pues que seamos tenidos en cuenta para la reparación colectiva. Es por eso que decidimos organizarnos en Santander, un grupo de periodistas, todos víctimas, unos por secuestro, otros por amenazas, por desplazamiento. Montamos una fundación, organizamos una fundación que se llama FUNPERPAZ, Fundación de Periodistas por la Paz, víctimas del conflicto. El primer objetivo, pues, reconocernos. El segundo, trabajar en un cambio de lenguaje que estamos utilizar toda la vida proporcionando lenguaje de guerra, avivando el conflicto, con todos nuestros informes de un lado o del otro, y esta vez decidimos trabajar con un lenguaje de paz, comenzar a recoger la memoria histórica de lo que ha sido la violencia en estos 5 departamentos, pero también buscar esos ejemplos de las víctimas, de cómo se han levantado, de cómo están reconstruyendo su tejido social, de cómo están reuniendo nuevamente a sus familias, están comenzando a transformar sus vidas.
Edgar, y digamos, luego de que pasa la primera vez que se ve privado de su libertad por primera vez, ¿cómo es ese ejercicio de salir y decir, sigo trabajando, sigo en pro del periodismo para mi región, para mi departamento, y digamos vencer el miedo y salir nuevamente a ejercer y pues arriesgándose, y lo que fue lo que le pasó a usted realmente, pues a volver a verse privado de la libertad por una segunda vez?
Sí, se sale, se está, en la primera vez que estuvimos secuestrados, que fuimos 3, se sale de esa donde hubo bombardeos permanentes, donde hubo ataques de las fuerzas de la Coordinadora Nacional Guerrillera a las bases paramilitares que se habían montado en el Carmen y San Vicente de Chucurí, y nos habían encogido precisamente para eso, para que hiciéramos cubrimiento de lo que estaba sucediendo. Entonces fue un sobresalto muy grande, fue un susto permanente, fue una angustia permanente. Se sale de allí y comienza uno como, sigue trabajando, pero ya de manera medida. Afortunadamente, cuando eso fue con QAP, con Gabriel García Márquez y con todo el equipo de trabajo en ese entonces, entonces hubo muy buen acompañamiento de las directivas del noticiero. Se pudo, como decirlo de alguna manera, reposar un poco en Bucaramanga sin estar saliendo a zonas de conflicto muy muy, muy seguido. Y ya nuevamente, cuando uno menos siente la misma inercia del trabajo, termina otra vez uno cubriendo orden público, y viene el segundo secuestro, que se fue en el Magdalena Medio hacia la zona del Banco Magdalena. Ese sí fue el ELN.
Sí, no tiene justificación un secuestro, eso está clarísimo, señor Edgar, pero hubo un porqué, una razón de que usted dijera, bueno, estoy aquí por esto y esto. Le cuestionaron lo que usted estaba informando, o mandaron algún aviso a los medios de comunicación con los que trabajaba, se quiso hacer un debate. ¿Por qué fueron esos secuestros?
La primera vez, pues, fue uno que nos metimos a una zona que estaba totalmente vedada, donde no podía entrar nadie. Llegamos allá, no les aparecimos en el casco urbano del municipio del Carmen, a la gente de allá, y comenzamos, porque esto estaba sitiado, llevaba sitiado ya más de un mes, y no entraba ni salía nadie. Entonces, cuando hicimos los informes desde allá, que tocó hacer los primeros informes que se hicieron por teléfono para televisión, para QAP, pues estuvieron muy pendientes, y cuando íbamos saliendo nos retuvieron, uno, por castigarnos la falta, por haber ido a denunciarlos, y eso fue lo que manifestaron todo el tiempo, y dos, porque querían que mostráramos lo que estaba sucediendo y la forma como los paramilitares estaban estaban posicionados en toda esa zona de San Vicente y del Carmen. A lo que el noticiero, a lo que Gabriel García Márquez, como director, se negó, dijo que él no iba a publicar absolutamente nada, y durante nuestro secuestro, que duró casi 20 días, nunca publicaron una sola imagen, solamente exigían nuestra libertad de los que estábamos allá del equipo, pero nunca accedieron al chantaje de la Coordinadora Nacional Guerrillera de publicar una imagen o de publicar un informe, que todos los días la guerrilla se encargaba, con el trabajo que hacíamos nosotros, de mandar los cassettes, y nunca se hizo público nada de eso, no se accedió al chantaje. En otros secuestros fue, nos retuvieron en el segundo, en el Banco Magdalena, nos retuvieron 8 días, que no sé, que ya les decimos, seguramente necesitaban mandar un informe, alguna cosa, y alguien tenía que llegar ahí grande para hacer la comunicación, pero nunca se dio, entonces nos liberaron. Y el último y gran secuestro, fue un año antes del secuestro del Fokker de Avianca, en esa misma zona de influencia del ELN. El comandante Gallero de ese entonces nos retuvo en una carretera, apareció en una carretera en un retén, nos detuvieron a todos los que íbamos y nos bajaron a 4 equipos periodísticos que íbamos a hacer un cubrimiento de la liberación de unos ingenieros secuestrados que tenía las FARC, que eran trabajadores de una empresa de Palma Soledad Ginosas. Nos equivocamos de vía, salió el ELN y nos retuvo. Y nos retuvieron y nunca dijeron para qué nos querían. Solamente en la madrugada del último día que nos estuvieron en cautiverio, ese día nos hicieron salir a un patio de una finca y ahí estaba el ELN formado, había muchísima gente formada ahí, y era precisamente para honrar a su comandante, el cura Pérez, que había muerto. Y de ahí entonces ya después de eso nos liberaron.
Ya después de tanto tiempo, ¿cómo ve lo de CUAPEI? Que, digamos, tener a Gabriel García Márquez ahí, una persona claramente de izquierda, un reclamo de un grupo guerrillero de decir, hombre, también tienen que mostrar esto. Obviamente la forma en que le hizo, la manera, pues no tiene ninguna justificación. Uno entiende que no lo ha hecho CUAPEI, pero hoy lo miramos, 2017 es fácil decirlo, ¿no? Y decir que fueron valientes, pero...
Una valiente posición, efectivamente.
Sí, pero ¿usted cómo la vio? Porque...
de María Teresa.
Porque no, ¿estaba su vida mal también en juego o no? ¿O usted la vio comprometida a su vida?
Claro, allá la vimos mal. El primer susto grande, pues para cosas de inteligencia entre ellos, fue cuando preguntaron, ¿y ustedes su núcleo familiar? ¿No? Soltero. Cuando la primera fotografía que saca Vanguardia Liberal, el diario de Santander, es a mi esposa con mi hijo. Sí, entonces hablan, y eso es el miércoles. Ya se mostró la familia, entonces comienza uno a preocuparse. Y la segunda, que fue como al tercer día, paramos en una finca con la guerrilla y comenzamos a ver el noticiero, cuando salen las declaraciones del noticiero, donde dejaba muy claro que no iban a acceder al chantaje, y esa mierda, nos pelaron, sí, es lo primero que le pasa a uno por la mente, ¿sí? Aquí se quedarán, nos decían ellos, aquí les tocará quedarse, si el noticiero no accede, aquí se quedan. No permitieron que organismos como la Cruz Roja, Credos de Barranca Bermeja, la Organización de Derechos Humanos, todos se acercaban, mandaban mensajes para exigir y para pedir y para ofrecerse como garantes para nuestra liberación, y la guerrilla no accedía. Fue aquí donde la misma prensa, los mismos compañeros periodistas, los mismos grupos de trabajo de los noticieros que cubrían orden público con nosotros, decidieron armar un grupo y se metieron a la montaña y nos buscaron y nos encontraron y prácticamente fueron y exigieron esa libertad y lograron sacarnos. Ese fue un grupo del noticiero TV Hoy, precisamente Néstor Jerez y Marcos Quintero, que fueron por nosotros y lograron sacarnos. Pero de resto ninguna acción del Estado ni de los organismos humanitarios rindió efecto.
Habló con García Márquez, habló con los directivos del noticiero después de eso. Sé que sí, ¿qué le dijeron?
Sí, inmediatamente llegué a Bucaramanga y se dieron las primeras declaraciones de tipo oficial con las autoridades y eso. Viajé a Bogotá y estuve a buen cuidado del equipo periodístico, de las directivas del noticiero. Estuve reunido pues con todo el equipo de dirección, ya contando muchos más detalles de lo que había sucedido, de lo que se pensaba, de lo que se sentía allá al interior, ya como con el intrínculis de la mecánica guerrillera de ellos allá y lo que pensaban y lo que lograron manifestar sobre el noticiero y sobre lo que estaba sucediendo en el país. El tratamiento fue excelente. Me preguntaron si había entendido lo que en su momento había hecho el noticiero de negarse a publicar. Le dije pues que sí, que me había asustado mucho, pero que entendía y que saludaba esa posición y que era la correcta. Estuvo muy bien.
Bueno, no es nada fácil, ¿no? Pero usted es el que estaba ahí y eso tuvo que haber sido un sufrimiento terrible. ¿Por quién se sintió tildado de guerrillero y por quién se sintió tildado de paramilitar?
Pues era muy sencillo. Uno salía, por ejemplo, en la mañana, iba a hacer un cubrimiento de orden público y salía en un backhoe de la Quinta Brigada de Bucaramanga y pasaba a John Doe en el Magdalena Medio y hacía un informe de lo que acaba de suceder, de los combates y todo, y salía uno desde el batallón mostrando cosas. Había una rueda de prensa, estaba uno en la rueda de prensa evidenciando lo que había sucedido en las fuentes militares. Entonces, para muchos de ellos era muy fácil señalar, es que este sale cada rato en informes con el ejército, sale cada rato con informes con la policía, mire, en tal parte estaba con ellos. No todos entendían que era parte de nuestro ejercicio profesional, entonces fácilmente nos señalaban de que éramos informantes de las fuerzas militares. Cuando estábamos en zonas como el sur de Bolívar, San Pablo, la serranía de San Lucas, recorriendo todas las zonas que eran semanas completas, porque en ese entonces nada de celular, duraba uno en la montaña 8, 10, 15 días con una noticia en el cassette, y cuando llegaba todavía estaba fresca, si podía uno recorrer la montaña. Cuando bajaba y salía uno con esa información, y salía algún comandante guerrillero, salía Galán, salía Gavino, salía cualquiera de estos comandantes que uno lograba entrevistar, desde este ser amigo de ellos, y comenzaban a hacerle uno seguimiento, a señalarlo y hacerle comentarios desde las fuerzas militares a otros compañeros que cubrían también estas áreas, y comenzaban a señalarlo a uno, y dijo, no, este es el guerrillero. Y cuando estaba uno en zonas donde ya había dominio paramilitar y le tocaba uno hacer los cubrimientos, igual sucedía lo mismo. Los contrarios, fácilmente, pues lo señalaban a uno, no, este debe ser paramilitar porque se la pasa ya, va y viene, y así sucedía constantemente. Nos tocaba prácticamente, llegamos en un momento a tomar la decisión todos en la zona de Santander de dejar el afán de la chiva y de cubrirnos todos. Si había un atentado, si había un combate, si había una masacre, nos íbamos los 7, 8 carros encaravanados y llegábamos allá. Dejamos de jugar a la chiva porque eso nos estaba perjudicando, nos estaba exponiendo, y la única forma de cubrirnos era trabajar en equipo, de trabajar todos juntos.
¿Cómo ha sido la respuesta del Gobierno Nacional ante usted como víctima y además como periodista? ¿La reparación cómo se ha hecho? ¿Se ha hecho individualmente o se ha hecho en colectivo?
Individualmente se han hecho algunas reparaciones, eso ha ido avanzando. En la medida en que ya se está trabajando en el posconflicto y el número de víctimas ha aumentado, pues la reparación ha perdido el ritmo, es con menos fuerza ahora, ya no es tan intensa como antes. A nivel de prensa, algunos periodistas han sido reparados, faltamos muchos, y en lo de la reparación colectiva, pues se está precisando como la ruta a seguir. Estamos esperando a que se hagan los anuncios de la unidad de víctimas del Gobierno Nacional para ver cómo vamos a adelantar eso, pero sí nos sentimos desprotegidos, seguimos desprotegidos, y consideramos que debemos tener más atención del Gobierno y de la unidad de víctimas.
Edgar, además de liderar la fundación, ¿usted a qué se dedica? ¿Siguió con el periodismo?
Sí, señora, precisamente con la fundación estamos trabajando fuertemente, recorriendo esas zonas que anteriormente manejábamos para traer información sobre guerra y sobre conflicto, y ahora estamos recuperando la memoria, y parte de ese trabajo se ha evidenciado y lo hemos mostrado en el canal regional en Santander, en el TRO. Y fuera de eso, pues a raíz de pues la experiencia que tenemos, el año pasado pudimos generar un documento de 10 capítulos sobre la guerra que no quisimos en Santander y en norte de Santander, las experiencias de mucha gente, de muchas de las víctimas que están ahí, a las que todavía no se les ha prestado atención y que todavía siguen viviendo el horror de la guerra.
Bueno, Edgar, usted ha sido muy amable con nosotros al contar esta historia como víctima periodista del conflicto armado en nuestro país. Muy amable.
No, ustedes, muy queridos, pues por tenernos en cuenta, es importante. Nosotros hacemos la noticia todo el tiempo, hablamos de todo el mundo, pero no nos prestamos atención nosotros mismos con las dificultades y con las penurias pues que estamos pasando, y sobre todo los periodistas víctimas. Muy amables ustedes, muchas gracias.
Buen día, 8:48 minutos de la mañana. Edgar Osma, víctima actualmente, como nos acabó de contar, es periodista del canal TRO, vive en Bucaramanga y es el presidente de la Fundación de Periodistas por la Paz, que han sido víctimas y trabajan en la recolección de la memoria de hechos sucedidos durante el conflicto armado en nuestro país.
Sí, muy importante también tener este relato, ¿no, Sonia? Hablamos con una víctima del departamento de Caldas, y ahora tener también a Edgar, que nos cuente también cómo ha sido la victimización en este conflicto armado por parte de personas que ejercen el periodismo, que tratan de hacer su labor, su oficio lo mejor posible, y realmente valeroso, ¿no? Porque aparte de sufrir una primera retención, un primer secuestro, sigue afrontando sus labores, su oficio cotidiano, y vuelve y le pasa, y en una tercera vez, otra vez. Entonces, valeroso, me pareció muy importante el relato de Edgar también, porque yo creo que, sinceramente, a mí me pasa una vez y no vuelvo más.
Bueno, 8:49 minutos de la mañana. Hasta ahora tenemos otra persona que ha sido víctima del conflicto armado. Se trata de Jesús Mario Corrales. Él tiene 3 hechos de desplazamiento. Ahora es coordinador de la Mesa Departamental del Valle y representante ante la Mesa Nacional para el Enfoque de Discapacidad. Jesús Mario, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Y quisiéramos ahondar un poco más en esa historia y cómo ha sido, pues fue víctima usted del conflicto armado en nuestro país. Buenos días.
Bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por permitirnos dirigirnos a toda la ciudadanía colombiana y en especial a todas las víctimas del conflicto armado.
Bueno, háblenos acerca de su caso, de su experiencia. ¿Por qué usted fue víctima del conflicto armado?
Bueno, yo soy víctima tanto de la FARC como de grupos paramilitares. El primer hecho se da en 1998 en el municipio de Mesetas Meta, a raíz de un trabajo exitoso que se venía haciendo allí como educador que he sido, y nos ganamos un reconocimiento por el Ministerio de Educación Nacional dentro de las mejores experiencias significativas con trabajo con comunidades. Y pues esto derivó en que el comandante Rogelio, que era el del Frente 40 de las FARC, pues declarara objetivo militar, porque él decía que cómo era posible que una vereda tan lejos de la zona urbana tuviera ese reconocimiento y que por qué no lo tenían las grandes ciudades. Y pues esto derivó a que me llevaran a un juicio revolucionario y luego a la expulsión de esa región.
¿Lo enfocaron más por esa relación o que tenía con los militares?
Sí, de hecho un evento que se denominó campamentos escolares para niños pobres entre los pobres en julio del 97, y ese hecho de que los niños hubieran asistido a este evento que fue en Villavicencio, y que nunca hemos entendido por qué de la programación que había, que era de hacer el evento en el Parque de la Llanura de Villavicencio, terminó siendo un evento en la base militar de Apiay, y eso conllevó a que los paramilitares me acusaran a mí de ser auxiliador del ejército, de estar pasando información al gobierno colombiano.
Esa, digamos así, fue la decisión para que se desplazara, saliera de allí con su esposa.
Yo salí del departamento del Meta. Cuando salgo con 15 menores de edad que eran mis alumnos, era parte de mis alumnos y las mamás de estos niños. Ellos salen también porque fueron parte de los niños que estuvieron en el evento de Villavicencio, y que pues este grupo se los quería llevar a las fuerzas de la guerrilla, en razón a que ellos tenían mucha articulación con el ejército, por el solo hecho de haber estado en ese encuentro que se realizó en la base militar de Apiay en julio del 97.
en algún momento, digamos, tuvo la posibilidad de hablar y explicar realmente que esto era un ejercicio pedagógico, que esto se trataba realmente de un campamento escolar con niños y pues que realmente esto no tenía ninguna, digamos, ninguna perversión detrás de solamente un tema de formación escolar.
Sí, claro, y de hecho cuando se me hizo el juicio revolucionario en la vereda Piñalito de Mesetas, yo entregué toda la documentación que había mandado Presidencia de la República y todas las entidades como lo era en ese momento Nación Social, pero no eso no tuvo eco.
Sí, hablemos de ese trabajo acerca de escuchar a las personas que también vivieron lo mismo que ustedes, de desplazamiento. ¿Cómo ha sido esa labor?
Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Yo estoy liderando este proceso desde el mismo momento en que salí desplazado del departamento del Meta, porque entendí que si una persona que conoce la normatividad como soy yo y todo, no he podido subsanar mis problemas y no he podido lograr una estabilización clara, pues qué no decir de aquellas familias que no saben ni leer ni nada, ni conocen la normatividad. Eso me ha llevado a que este proceso que yo lidero se fortalezca cada día con el aprendizaje y el conocimiento de lo que cada persona, porque cada víctima es distinta, cada hecho es distinto, y esa historia pues lo marca uno, a pesar de que soy una persona que tengo 8 o 9 hechos reconocidos en la unidad para las víctimas, cada historia de cada víctima que llega lo marca uno, y uno a veces dice, caramba, yo no viví nada, a mí no me pasó nada frente a lo que me está contando esa persona.
Pues interesante lo que usted hace, Camilo. ¿Tiene alguna otra pregunta?
No, le quería preguntar al señor Corrales, porque tenía entendido que estaba siendo custodiado por agentes, imagino que del Departamento Nacional de Seguridad, perdón, de Departamento de Protección a las Víctimas, Unidad de Protección. ¿Todavía sigue con esa protección? Digamos, ¿teme por su vida todavía después de 20 años de salir del Departamento del Meta? ¿O ya, digamos, que ha sido superado este tema y ya puede estar, digamos, tranquilo en ahorita en Cartago?
No. Ese tema antes está más complicado porque en Colombia pareciera ser que no hubiera derecho a que las personas nos organicemos, a que exijamos el cumplimiento de nuestros derechos, a que exijamos una verdad. O sea, ese es un tema que pareciera ser un estigma y que cada día, mire, yo semanalmente recibo 3, 4 amenazas y es un tema bien, bien, bien complejo. En estos momentos los integrantes de la Fundación Nuevo Amanecer que yo dirijo y la Mesa Municipal de Víctimas de Cartago hemos tenido muchos, muchos inconvenientes, y de verdad que creo que es por la forma de nosotros defender los derechos, de decir las cosas, porque nosotros no tragamos enteros, somos muy respetuosos de la institucionalidad, pero cuando tenemos que decir las cosas, las decimos, y a veces pareciera ser, y percibimos nosotros eso, que ya hoy por hoy, otro ente que se ha vinculado a estigmatizarnos a nosotros, a veces pareciera ser algunas instituciones del mismo Estado, entre ellas las territoriales, que no les gusta que nosotros les reclamemos ni les hagamos cumplir la normatividad como la ley 1448 y todo el marco jurídico que defiende a las víctimas del conflicto armado.
O sea que, señor Corrales, estas amenazas, digamos que ya no provienen de la guerrilla, sino de otros organismos o de otros grupos al margen de la ley también ahí en el departamento del Valle.
Claro, nosotros aquí por lo menos tenemos presencia de Bacrines y son los menos interesados en que los procesos sean visibles, en que los liderazgos se fortalezcan, y de hecho nosotros hemos tenido muchos, muchos inconvenientes. Yo soy una persona que por ejemplo, perdí mi vida social. Yo no tengo derecho a irme a la piscina con mi familia, no tengo derecho a estar en ningún lugar público, porque la verdad es que sí temo por mi vida.
Ya para terminar, Jesús Mario, ¿se ha disminuido aquellas personas desplazadas que van a pedir ayuda en la fundación? Le digo porque pues estamos en el tiempo después de la firma de la paz con las FARC.
No, por lo menos aquí en el norte del Valle no, porque nosotros tenemos el problema de influencia de Bacrines y también el problema del ELN que está en San José del Palmar y por los lados del Cairo, todo ese sector, y pues la gente, de hecho, esta semana hubieron unos secuestros por ahí por los lados del Cairo, y pues eso nos tiene altamente preocupados, porque uno ve que el tema de bajar el nivel de riesgo de las personas víctimas y todo esto no se ve tan reflejado. Mire la desaparición de los indígenas del municipio de Alcalá, ya llevan 20 días y no aparecen por ningún lado, y a uno a veces hasta le da miedo. Realmente le digo que uno como líder ya le da uno miedo salir a los medios a pronunciarse, porque cada quien no sale a pronunciarse a los medios de comunicación, recibe una llamada o un mensaje de texto o a veces hasta un WhatsApp diciéndole a uno que se calle, porque uno tiene derecho a salir a denunciar absolutamente nada.
Claro, pues le agradecemos, señor Jesús Mario Corrales, una persona víctima de desplazamiento, pero que ahora tiene una fundación, Nuevo Amanecer, que es una de las organizaciones de desplazados más sufridas, digámoslo así, del país. Recibe y ayuda a personas que también están sufriendo el flagelo del desplazamiento. Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes por escucharnos, por permitirnos como víctimas y reconstruir ese derecho a comunicarnos con los demás.
Muy amable, pues.